Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenas tardes, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 9 de febrero del año 2022. Como sabemos, desde hoy entró en funciones el nuevo gabinete de la era Aníbal Torres. Y ya tuvieron su primer consejo de ministros con el presidente Pedro Castillo. Y justamente hoy en el programa vamos a analizar las perspectivas económicas para el país con este cambio de ministros. Hoy vamos a estar con el economista Armando Mendoza, pero antes vamos a presentarles el dólar. Sabemos que el dólar ha caído. Le mostramos en pantalla, en el mercado paralelo se compra en 3.81 soles y se vende en 3.85 soles en promedio. En las agencias de cambio digitales se compra el dólar en 3.82 soles y se vende en 3.86 soles aproximadamente. Vamos de inmediato con el programa. Hoy en LR Más Economía vamos a analizar, como dijimos, al nuevo gabinete de la era Torres. Como sabemos, es el cuarto gabinete del presidente Castillo, pero ya hay cuestionamientos de la oposición. Es importante indicar que el mandatario decidió mantener a Oscar Graham, economista, como ministro de Economía, quien reemplaza al ex titular del Ministerio de Economía, Pedro Franque, sobre los efectos en los mercados, en las decisiones de inversión, en la generación de empleo, en el tipo de cambio. Entre otros, vamos a conversar con el economista Armando Mendoza, a quien ya tenemos conectado. Muy buenas tardes, economista Armando Mendoza.
Buenas tardes, Lumi. Buenas tardes a los amigos espectadores.
Muchísimas gracias. En principio, quiero analizar y ver con usted las cifras del dólar en el mercado. Ya lo hemos dicho, pero la cifra oficial del Banco Central de Reserva señala que el dólar al cierre de hoy ha caído a 3.85 soles. Ayer estaba en 3.83 soles 65. Esa es una caída interesante. ¿Qué evidencia y por qué razón el dólar cae pese a este contexto político tan, tan complicado en el país?
A ver, yo creo que más allá del tema coyuntural de cuánto cayó el dólar entre ayer y hoy, creo que hay una razón fundamental que hay que destacar, que explica esta evolución, no solamente en este episodio, sino en otros episodios anteriores en que las aguas políticas han estado movidas, pero que ha habido esta capacidad de los mercados financieros, del mercado cambiario, ¿no?, de mantener un nivel de estabilidad. Y es justamente, ¿no?, cómo se garantizó una estabilidad en el manejo de la política monetaria, en donde, más allá de las diferencias que uno pueda tener con algunos elementos de su gestión, es importante que el Banco Central de Reserva haya mantenido, digamos, un nivel de solvencia y de claridad en sus políticas con la ratificación de Velarde y la conformación finalmente de un directorio en donde hay destacados economistas que efectivamente conocen del tema y que han tenido la capacidad de poder manejar una política monetaria durante estos meses que ha dado, de alguna manera, oxígeno y calma a una situación complicada en otras áreas de la economía y de la política nacional, ¿no?
¿Qué le parece a usted la recomposición del gabinete ministerial, esta vez presidido por Aníbal Torres?
Creo que todos estamos todavía tratando de procesar, ¿no?, lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no?, con el muy efímero gabinete del señor Valer y esta nueva versión en donde hay ciertos nombres que se mantienen, nombres que cambian. Creo que eso va a dar mucho para discutir en los próximos días, pero desde el punto de vista en general de la economía, yo diría que hay preocupación combinado con expectativas. Es decir, siempre que hay un cambio de ministro, de gabinete, un cambio general, la perspectiva es, bueno, ¿y ahora qué es lo que se viene? ¿Esto implica un viraje en el rumbo de las políticas del Estado? ¿Implica una recomposición de las alianzas y, por lo tanto, de la prioridad del accionar del gobierno? ¿Dónde se va a poner el énfasis de sus políticas? ¿O es meramente un cambio de nombres, no unos reemplazos, pero sí en la estrategia y las políticas del gobierno? Yo, lamentablemente, dado las perspectivas que han habido en los últimos meses, no me atrevería todavía a decir que esto garantiza una continuidad, ¿no?, una continuidad en términos de las políticas públicas, particularmente en el campo de la economía, pero también, por otro lado, ¿no?, el nombramiento de Graham, que es un funcionario de carrera, antes de ser nombrado ministro era uno de los directores generales del MEF, de alguna manera genera buenas expectativas de que se mantenga la institucionalidad y de alguna manera la autonomía de la política económica, en el sentido de preservarla de los vaivenes del escenario político, como hemos visto en los últimos meses, ha estado muy movido, ¿no? Pero ciertamente hay una serie de desafíos importantes en ese campo. El 2021, ¿no?, fue fundamentalmente un año de recuperación, hubieron logros importantes, el Perú creció 13% en términos reales, ¿no?, la recuperación más elevada de toda Latinoamérica, pero el 2022 ya te planteaba una serie de desafíos sustanciales en términos de, bueno, y ahora, para adelante, ¿cómo aseguramos una tasa de crecimiento sustancial que efectivamente nos permita reducir pobreza, mejorar ingresos de la población, hacer avances sustanciales en el campo social? Y todo eso implicaba una política económica dinámica, ¿no?, flexible, muy oportuna, y ahora la pregunta es, bueno, finalmente con este reacomodo de fichas, ¿cómo estamos quedando en ese escenario?
A propósito de ello, Armando Mendoza, para algunos economistas como Eduardo Recoba, a quien entrevistamos en este mismo programa, ha señalado lo siguiente, que Pedro Franque fue un ministro reactivador. ¿Por qué? Porque ha posibilitado reactivación del país con equidad, buscando equidad. Y en los hechos, como lo ha señalado, pues hubo un fuerte descenso en la economía en 11% en el año 2020 y esto se ha recuperado con un crecimiento de 13% el año pasado. Esto es un buen logro. Pero en su opinión, ¿qué le faltó completar al ex ministro Pedro Franque para que esta reactivación sea redonda en el país?
A ver, siempre es complicado hacer la evaluación de una gestión que recién ha acabado, ¿no?, y que en donde todavía se necesita algún tiempo para evaluar con cuidado los pros y contras y los beneficios que quedaron en el corto plazo y lo que se dio más en el largo plazo. Pero yo diría que si bien es cierto, en la gestión directa de Pedro Franque, ¿no?, hubieron logros importantes, ¿no?, en términos de la reactivación con esta recuperación del 13%, el empuje que se dio a programas sociales, a la distribución de bonos, ¿no?, a la inversión en descentralizada, ¿no? Yo diría que algo que quedó en el tintero para una siguiente fase fue la aplicación de reformas estructurales. Creo que si algo nos quedó claro a todos, más allá de nuestro espectro político, ideológico, con lo que sucedió en el 2019-2020 en el Perú en el marco de la pandemia, es que se necesitan reformas de fondo en la economía y en general en el manejo de las políticas públicas. Y esa serie de reformas, una de las cuales, ¿no?, Pedro Franque abrazó, que fue la reforma fiscal, la reforma tributaria, avanzaron, pero avanzaron hasta un determinado nivel debido a la oposición de sectores que yo llamaría grupos de poder interesados, no intereses contrarios, ¿no? Y eso quedó para una siguiente fase. Lamentablemente, ¿no?, en mi opinión, no hubo tiempo suficiente para ello y ahora estamos ante un escenario de incertidumbre en donde la pregunta para el 2022 y en adelante, no solamente para la política económica, sino para las demás políticas del Estado, es finalmente, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Hacia tener un ingenio en donde se apueste por reformas de fondo? ¿O es simplemente volvimos a la normalidad, entre comillas, ¿no?, de siempre y al piloto automático? Yo creo que esa clase de temas, esa clase de batallas, de esfuerzos que se asumieron en el contexto de la gestión de Pedro Franque y de otros ministros, creo que ahora queda una suerte de vacío o de incertidumbre respecto a qué es lo que viene. Simplemente administrar lo que ya hay y tratar de que, bueno, sigan las cosas caminando. Yo me temo que con eso no va a bastar, considerando las enormes demandas, ¿no?, contenidas, demandas que no solamente surgieron en el contexto de la pandemia, sino que ya venían desde antes, y que habrá que ver cuál será la capacidad que tendrá esta nueva gestión del gobierno, ¿no?, para el 2022.
Estamos hablando con Armando Mendoza, analizando justamente qué es lo que le toca al Ministerio de Economía, al ministro Oscar Graham, qué hacer. Justamente recibe la economía con 13% de crecimiento el año pasado, además un estimado de crecimiento de 4% para este año, crecimiento del PBI. Además, también recibe un déficit fiscal de 2,6% el año pasado, considerada una de las más bajas en América Latina. Pero ¿cuáles son los retos para darle continuidad, para mejorar estos indicadores?
A ver, vamos por las partes positivas. Primero, efectivamente, como resultado de la reactivación económica y de las medidas apropiadas que se tomaron en el campo fiscal en meses previos, ¿no? La situación de las cuentas públicas durante el 2022 va a estar bastante desahogada. Van a haber un incremento sustancial de ingresos, ¿no? En ya las cifras preliminares de la SUNAT que han sido lanzadas, saltadas en estos días, indican de que en enero se cerró con un incremento importante de recursos. Entonces, en el corto plazo va a haber la capacidad, ¿no?, de poder gastar e invertir más en potencialmente, ¿no?, y de ir ajustando y cerrando el equilibrio fiscal de tal manera de reducir agresivamente el déficit fiscal, lo cual evidentemente apoyará la solvencia del país. Pero al mismo tiempo, eso implica el desafío de cómo asegurar, ¿no?, que estos recursos sean gastados oportuna, apropiada y transparentemente. Un tema clave para este 2022 va a ser el tema de la inversión pública, es decir, cómo mantener un ritmo de actividad, un ritmo de inversión pública que efectivamente responda a las necesidades del país y que permita apuntalar e impulsar a la economía, sobre todo tomando en cuenta que en este contexto de incertidumbre política, en donde en apenas 6 meses de gobierno han habido 4 cambios de gabinete, ¿no?, la inversión privada es claro que se va a resentir. Entonces, ahí hay un desafío sustancial que tendrá que encarar el ministro Graham. Y nuevamente, como ya señalé, también está una decisión de carácter más estructural, es decir, simplemente el 2022 y en adelante la gestión económica del gobierno será administrar lo que hay y volver de alguna manera a la suerte del malhadado piloto automático, o habrá la capacidad y el empuje y la voluntad, ¿no?, para empujar reformas de fondo, es decir, la segunda parte de la reforma tributaria, en donde temas claves como la reforma del régimen fiscal minero, por ejemplo, se quedaron aún por discutir, ¿no?, la reforma del trabajo, ¿no?, la reforma de la descentralización fiscal y otras temáticas que son claves, en donde habrá que ver, pues, hacia dónde se enfoque el gobierno de ahora en adelante.
Armando Mendoza, precisamente sobre la inversión pública y privada, esto es importante, es clave para la recuperación del país. Y el año pasado se estima, bueno, la inversión pública ha sido de 39 mil millones de soles, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, también un récord interesantísimo. Pero en cuanto a la inversión privada, también creció 34% el año pasado y, según el Ministerio de Economía y Finanzas, supera los niveles prepandemia en 12% aproximadamente. ¿Considera usted que estas cifras podrían igualarse este año o podrían ser superadas en las actuales condiciones?
A ver, en el 2021 fue evidentemente un año de recuperación. Como ya se ha señalado, estamos nuevamente en los niveles prepandemia o incluso ligeramente por encima de ellos. El desafío ahora es cómo mantener ese ritmo de crecimiento, ¿no?, tanto por el lado de la inversión pública como por el lado de la inversión privada. En el caso de la inversión privada, aún está por verse cuál será el impacto sobre los agentes económicos de todos estos vaivenes, cambios y virajes que se han dado en el panorama político, sobre todo considerando que hay señales de que con este último cambio de gabinete no es que necesariamente hayamos llegado a un periodo de estabilidad. Las disputas, tanto por el lado del gobierno, entre el gobierno y la oposición, se mantienen, ¿no? Yo siempre he dicho, y soy un creyente que tiene que construirse más allá de las diferencias, ¿no?, entre estos sectores, una suerte de agenda mínima por la gobernabilidad, pero creo que todavía estamos esperando a que eso suceda, a que eso surja. Y por el lado de la inversión pública, es clave ver cómo se va a apoyar, ¿no?, al desarrollo de esa inversión en los distintos sectores. Estamos hablando de sectores claves como transporte, ¿no?, vivienda, agro y otros, ¿no?, en donde no solamente se trata de gastar transparente y eficientemente, porque nadie tampoco puede cerrar los ojos a las situaciones, ¿no?, numerosas que han habido en el pasado de gasto que se ejecutó tarde, mal y nunca, ¿no? Y que finalmente terminó envuelto en situaciones de corrupción, denuncias y otros. Entonces, ahí hay todo un desafío que además es clave considerando todos los cambios que han habido de ministros, ¿no? Y de gabinetes. Es decir, cuando hay un cambio en la administración pública y entran nuevos ministros, viceministros, directores, lamentablemente eso tiene un impacto sobre la ejecución de proyectos, sobre la ejecución de concesiones, sobre cómo se desarrollan estos procesos. Hay un impacto que ahora tendrá que ver cómo se recupera, ¿no?
Armando Mendoza, para algunos sectores es una lástima que los ministros más trabajadores del gobierno hayan sido Pedro Franque y Hernando de Ceballos, hayan salido del gabinete. Y tenemos a un nuevo ministro de Salud que ya es cuestionado, ¿no? Pero ¿cuál debe ser ahora el trabajo conjunto entre Economía y el Ministerio de Salud para continuar con este proceso de vacunación y atender, obviamente, todas esas necesidades en la salud pública en el país?
Más allá de los nombres que encabecen y las decisiones que tome el gobierno, y partiendo del tema de que sí, efectivamente, un gobierno tiene, digamos, la libertad y la potestad y el derecho de poner al frente de cada sector a quienes considere que puedan hacer o desempeñar mejor ese trabajo, creo que efectivamente hay temas en donde debería haber habido un tema de consenso. Y sí creo que pese a todos los vaivenes que hubo, que se dieron en la política peruana en los últimos 2 y 3 años que fueron muy movidos, la impresión que yo tengo es que pese a todo hubo una suerte de continuidad o una suerte de compromiso tácito de tratar de mantener al sector salud clave, que era finalmente quien estaba encarando en primera línea el tema de la pandemia, ¿no? De la atención a los casos de pandemia, el avance de las campañas de vacunación y otros, de asegurar que la mejor gente posible estuviera ahí y darle continuidad a la gestión. Y en ese sentido, Ceballos, ¿no? Más allá de cualquier crítica que se le pueda haber hecho, le presentaba una suerte de continuidad. Y no solamente él, sino los equipos que venían detrás, los equipos que debajo del ministerio, del ministro, del despacho del ministro, trabajaban y han laborado exitosamente hasta ahora, ¿no? En términos de asegurar el avance de la vacunación. Ahora, lamentablemente, estamos en una situación de incertidumbre. Para decirlo de una manera diplomática, aparentemente la nueva persona que está a cargo del sector salud es un nombramiento político. Eso es lo que pareciera ser. Hay ya cuestionamientos, como tú bien has dicho, Dumi. Y la pregunta es no solamente qué es eso, lo que implica en cambio de la cabeza de la elección, sino también de los equipos. A mí me preocupa no solamente el tema del cambio de Ceballos. Me preocupa tanto o incluso más qué pasa con sus viceministros, que eran quienes finalmente lideraban el día a día. Ya veo de que algunos de ellos, el doctor Quispe y otros, ya están denunciando, y los equipos que venían debajo. Entonces, ahí debería haber un tema de compromiso y transparencia de finalmente qué es lo que va a hacer esta nueva gestión en el campo de la salud. Y ahí, ciertamente, del lado de Economía, tendrá que asegurarse que los recursos lleguen oportunamente y en cantidad suficiente, como hasta este momento se garantizó, y habrá que ver qué pasará en adelante. Pero nuevamente, lamentablemente, todo indica que con este cambio de gabinete no es que hayamos entrado a una fase, digamos, de estabilización, ¿no? Pero habrá que ver qué es lo que pase y esperar lo mejor.
Nos preguntan en las redes sociales lo siguiente: ¿qué pasaría con el dólar en el corto y mediano plazo si en el Congreso no le dan el voto de confianza al cuarto gabinete presidido por Aníbal Torres esta vez? Y si además el Congreso insiste en la vacancia presidencial.
Ya, a ver, no me gusta hacer futurología, así que me voy a remitir al pasado cercano. Y una de las características de la economía peruana es su fortaleza en lo referente al aspecto monetario. Preocupaciones porque no se dé la garantía, no se ratifique en el Congreso al gabinete, que se insiste en la vacancia presidencial. Bueno, si miramos el pasado, ¿no? Los últimos 4 o 5 años hemos tenido vacancias de presidentes. ¿Cuántos presidentes han renunciado? 2, 3. Hemos tenido disoluciones de congresos, hemos tenido gabinetes que han caído, etcétera. Y sí, eso sin duda tuvo un impacto sobre la marcha del dólar, ¿no? Pero esos fueron impactos de corto plazo. Es decir, hubieron picos, ¿no? Ustedes recuerden en julio del 2021, ¿no? cuando estaba asumiendo el nuevo gobierno, y habían, por supuesto, salieron los que profetizaban la tragedia diciendo, bueno, aquí se dispara y el dólar va a subir a 6-7 soles, sálvese quien pueda. No, hubo evidentemente en ese contexto de intranquilidad política una subida de del tipo de cambio, pero que luego en los meses siguientes fue aminorándose, y como se ha visto en estos momentos, estamos en un nivel de 3.8, 3.85, ¿no? De que va a seguir moviéndose y fluctuando el dólar, sin duda, pero los fundamentales de la economía peruana son fuertes. La política monetaria, felizmente, ¿no?, gracias a la autonomía del Banco Central de Reserva y al profesionalismo de su gestión, está garantizada, ¿no? La tendencia estructural es que en realidad el dólar se va a mover entre 3,85, 3,80, y salvo que se dé un cambio tan abrupto y tan radical del escenario político que la verdad yo ni quisiera imaginármelo, yo diría que hacia eso vamos a tender en este año, más allá de subidas y bajadas. Pero por supuesto siempre surgirán, ¿no?, los profetas del desastre a proclamar de que 6 soles, 7 soles, 8 soles, sálvese quien pueda. Por supuesto, cuando eso no llega a suceder, estas personas siempre nunca asumen, digamos, sus proyecciones cerradas. Pero bueno.
Muchísimas gracias, Armando Mendoza. Ya nos tenemos que ir, pero yo quisiera que redondees tu participación. 15 segundos, por favor. Fundamentalmente, esa recomendación que las amas de casa, que los peruanos necesitan saber de un economista respecto a sus economías familiares. Y con esto nos vamos.
Repito lo que ya dije en situaciones anteriores. Hay que esperar lo mejor y prepararse para situaciones que no van a ser tan favorables. La economía peruana está en un sendero de recuperación. Las perspectivas para el 2022 son complicadas, pero aún así tienen elementos positivos. Vamos a seguir creciendo, no, se va a seguir generando empleo. Aquí, en realidad, lo que hay que esperar es que la política, ¿no?, o los políticos encabezados por el gobierno se pongan en sintonía con el resto del país y efectivamente comiencen a remar por la recuperación. Es decir, este nivel de incertidumbre y vaivenes políticos no le hace bien al país, ¿no? Sigamos avanzando. Los resultados que han habido preliminares de la campaña navideña, ¿no?, de las encuestas que se hicieron a empresarios sobre la campaña navideña, indican que sus niveles de ventas fueron similares o incluso superiores a los que habían prepandemia, ¿no? Los empleos, especialmente los empleos de calidad, se sigue recuperando. Esperemos que eso se mantenga, y en ese sentido será clave, ¿no?, una gestión económica, ¿no?, por parte del ministro Graham y de su equipo, que esperemos que será dinámica, ¿no?, efectiva, ¿no?, y oportuna, ¿no? Entonces, esperemos lo mejor para este año, más allá de los vaivenes de la política.
Eso es lo que deseamos los peruanos, esperamos siempre lo mejor por el bien del país, por el bien de la familia peruana. Muchísimas gracias, Armando Mendoza, por estar en LR Más Economía.
A ti, Rumi. Gracias a los amigos televidentes.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Armando Mendoza, es el economista investigador también en Oxfam Internacional, a quien hemos tenido en el programa. Volvemos el día de mañana a las 9:05, esta vez mañana sí en nuestro horario habitual. No se olvide usted estar conectado con todas las informaciones de La República a través de nuestra página web www.larepublica.pe. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarcaicuna, Panaicuna, Yactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.